Pues, ¿qué le parece si en manera de antecedente nos platica un poco de su ingreso a la universidad y de cómo era la preparatoria, o cómo eran, sí, cómo era la preparatoria, los muchachos en la preparatoria? La gente que dio origen a la escuela de biología.
Mira, habría que contextualizarlo. La idea de esto no se entiende si no se entiende la ensenada de aquel tiempo. Estamos hablando de una ensenada que tenía alrededor de 160 mil habitantes, si mal no recuerdo. Estamos hablando de que yo tenía 25 años, era pasante de biología, estaba trabajando en pesca, conocía la península y de alguna manera había desarrollado un interés muy fuerte por la flora, la fauna, las pesquerías locales. Entonces, la idea que yo tenía en la cabeza era siempre compartir con alguien, algún tipo de proyecto que nos permitiera investigar o hacer algún desarrollo para aprovechar racionalmente los recursos naturales de la península. En ese contexto, llego a la preparatoria Ensenada como maestro. En 1975, en mayo, platicamos con algunos muchachos que se interesaron por ser biólogos y los conectamos con distintas instituciones y definieron ellos que se iban a Monterrey. Llamé al director, los acomodamos. Fue la primera gente que se fue en aquel tiempo. En ese tiempo, Ensenada carecía de opciones de educación superior a los jóvenes, más que la preparatoria y ciencias marinas, opciones profesionales. Cualquiera que quisiera estudiar otras cosas tenía vedado el camino, a menos que tuviera dinero y se fuera a estudiar a otros lugares donde tuviera el apoyo de algunos familiares para lograr realizar sus estudios. Entonces, no había prácticamente ninguna opción más que ciencias marinas. No todos querían ser oceanólogos, evidentemente. La escuela de oceanología, pues, la había fundado un biólogo, la fundó un biólogo y de alguna manera había importantes áreas biológicas ahí desarrolladas, pero no era todo lo que podía ofrecerse a los jóvenes locales. En ese momento, la preparatoria de Ensenada era parte de la universidad y pues tenía planes de estudio bastante anticuados. Por ejemplo, los cursos de biología eran sobre el ojo humano y el corazón. Los cursos los daban médicos o maestros normalistas que se decían biólogos. Y no había un adecuado conocimiento científico total, globalizador de lo que era la enseñanza de las ciencias. En ese panorama, siendo uno joven, con 25 años te comes el mundo y encontré gente que también se lo quería comer y nos pusimos de acuerdo. Te digo, la primera gente que se fue a Monterrey, pues tuvo la opción, misma que se les brindó al año siguiente a otros compañeros, pero en esa otra segunda generación me dijeron algunos que, ¿por qué no hacíamos la escuela aquí? ¿Cuál era la alternativa? Y entonces ahí surgió mi comentario, vamos a hacerla aquí entonces. Y nos juntamos y trabajamos. Los fundadores junto conmigo de esta institución, siendo alumnos, eran Rosana Preciado, Adabel Meling y Javier Eligio Tirado, son los que originalmente comenzaron con esta idea junto conmigo. Eran esos estudiantes preparatorianos que no podían irse a otro lado. Como la preparatoria tenía clases en la noche, pues había gente de mayor edad que estaba estudiando ahí, culminando sus estudios. Por ese tiempo estaba la Escuela de Filosofía, que pugnaba por su reconocimiento, pero que era identificada como una corriente izquierdista de filosofía marxista que no era para las autoridades de la universidad conveniente alentar. Entonces, entre ellos mismos inclusive había problemas que no pudieron resolver a tiempo y sus contradicciones, junto con las contradicciones externas que tenían con la rectoría de la universidad, hicieron que este camino se bloqueara. Comenté con Federico Sánchez Scott el proyecto. Él lo comentó con el rector Moctezuma y
El
le dijo,
proyecto de la
vamos a
Escuela de
hacerlo,
Biología.
el proyecto de la Escuela de Superior de Ciencias Biológicas. Entonces, le dijo, adelante, dile que venga a platicar conmigo. Pero preferimos no abortarlo en el 75, sino darnos tiempo, armar planes y programas de estudio, tiempo que yo aproveché también para titularme, pedir planes y programas sobre educación en Monterrey, precisamente en la Facultad de Ciencias Biológicas, y ya empezamos a partir de eso a estructurar más o menos pedagógicamente los planes y programas de estudio, orientados siempre a la investigación. Así es como surge este proyecto de Escuela de Biología. Al año siguiente, ya en el 1976, se fueron otro grupo de jóvenes a estudiar a Monterrey y los otros se quedaron a trabajar conmigo por la fundación de la escuela. Hicimos un sondeo, una pequeña promoción sin recursos porque no teníamos en las escuelas preparatorias, y entonces hicimos el citatorio en el periódico para inscribirse en la preparatoria Ensenada el día 13 de septiembre de 1976 a las 8 de la noche. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que el auditorio estaba lleno de gente. Tenemos 120 aspirantes ahí en la carrera de biología. Evidentemente estábamos recogiendo muchas personas que se habían quedado con ganas de estudiar y que no tenían otra opción para estudiar. Y esto nos llevaba entonces a reconsiderar, digamos, las funciones, orientaciones, objetivos de la institución que estamos planteando, porque ya estamos viendo que era una institución masiva, si podemos captar esos estudiantes. Eran 120 gentes. Ese día transcribió mi escrito Marta Alicia Armenta Scott, y lo leí ahí, y ahí declaramos...
Ella era secretaria de la...
Era secretaria de la preparatoria, exactamente, la preparatoria en Senado. Y ahí declaramos fundada la Escuela Superior de Ciencias Biológicas, ese día, 13 de septiembre del 76. Al declarar la fundación de la escuela, para nosotros era un hecho. Ahora había que buscar el reconocimiento oficial. Y esa es otra parte de la historia, los orígenes son esos.
Y aparte de los planes de estudio, ¿qué más tenían como para considerar ya una escuela fundada?
No teníamos más que un salón que nos prestó el profesor Héctor Migoni, en ese tiempo director de la preparatoria Ensenada, y Cecilia Soto Blanco, que era la subdirectora. Después, en ese tiempo, en ese periodo, se denominaron coordinador y general y subcoordinadora la maestra. Y entonces, en ese tiempo coincide precisamente con el origen del cogobierno. Y es una historia que no se puede desligar de la historia de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas, hoy Facultad de Ciencias. Es una historia común que siempre estuvo presente en todas las primeras etapas.
Háblenos un poquito de la vida de la preparatoria en esos años que surge la Escuela de Biología. ¿Cómo funcionaba el gobierno? ¿Qué cosas interesantes había ahí?
Mira, la diferencia más importante con otras formas de gobierno es que el gobierno instituyó un consejo directivo y en el cual todos los jóvenes votaban. Había no era un voto ponderado, era un voto directo. Entonces el gobierno, como los estudiantes eran mayoría, pues era fundamentalmente estudiantil. No era un voto ponderado, no era un voto que considerara alguna categoría académica, etcétera. Simplemente por el hecho de ser persona que estaba ahí, formalmente, tenía derecho a un voto. Tenía posibilidades de intervenir en la vida interna de la institución. Políticamente así se llevaba a través del Consejo Directivo. Ahí se tomaban los acuerdos, se ejecutaban por el coordinador general. ¿Qué coordinador más era? Un coordinador ejecutivo, más que otra cosa, ¿no? En lo político, en lo académico, cada vez empezaron a incidir más, porque se reunían los jóvenes y tomaban decisiones que afectaban la vida académica y cada vez fueron presionando más. Y no digo que fue malo, porque al inicio los planes de estudio eran obsoletos, los contenidos no se respetaban, el maestro realmente veía el tema que quería en su clase, y como eran o dentistas o médicos, como te platicaba, o normalistas, pues era muy arbitraria la seriación y la secuencia de los cursos. Cuando llegamos biólogos ahí y después químicos, la cosa cambió. porque entraron contenidos científicos a enriquecer la vida académica de la preparatoria. El problema es que llega el gobierno con el rostro de Jano, por una parte lleno de promesas y esperanzas para la vida democrática, y por otra parte lleno de amenazas para los grupos conservadores.
¿Con el
gente que tenía
de
muchos
tipo, perdón?
El rostro de Jano. Sí, has leído la mitología griega, ¿no? Ahí lo menciona. El hecho era que para los grupos conservadores esto era amenazante. Uh-huh. Era amenazante porque eran posiciones que se habían conservado durante muchísimos años y nadie las había puesto en tela de juicio. Y ahora sí, venían gente, nuevos, ¿sí? Los plebeyos, con nuevas ideas, mucho más agresivas, mucho más ricas, mucho más sustentadas. Y los patricios, pues, se sintieron ofendidos, como después sucedió en otras escuelas donde fue ocurriendo lo mismo, ¿no? En el caso de los griegos, los patricios no eran los más ricos o los que más tenían, eran los padres los que se originaban de los padres, y los plebeyos eran los recién llegados, los que querían mantener, cambiar las circunstancias en contra de la decisión de los patricios que pensaban mantenerlas, ¿no? Es la historia de las sociedades, ¿no? Es una historia donde hay tendencias estáticas y dinámicas, y se dio la contradicción, y en la medida que el gobierno crecía, era más amenazante, era más poderoso, sobre todo más amenazante para las gentes más conservadoras.
Había también partidos políticos dentro de la preparatoria.
Mira, es otra cosa que hay que contextualizar. En Ensenada no había más que PRI. No había otra cosa. Alguna gente estaba en el Partido Comunista, y la gran mayoría de la gente que estaba metida en el cogobierno era gente que estaba aprendiendo a pelear políticamente, pero no pertenecían precisamente al Partido Comunista. De hecho, había cierta afinidad, porque eran tendencias de izquierda, eso no se debe negar. Era gente de izquierda, pero liberal, independiente. La reforma política viene después, cuando se posibilita la apertura y la participación en las decisiones democráticas del país, uh-huh. Que ahora se ve mucho, muy fortalecida, ahora sí tienes opciones, ¿sí? Y las demandas en el voto, antes no. Entonces no había más que una sola cosa, una sola opción. Sí hubo gente de Partido Comunista, pero no fueron los relevantes ni fueron los líderes. De hecho, ellos eran rebasados por el nuevo liderazgo que estaba surgiendo en los estudiantes. Ahora, el cogobierno nace como una fuerza interna de la universidad. Poco a poco tuvo una tendencia centrífuga, como era esperarse, que allá por 1980 ya era bastante evidente, había salido, había desbordado los límites de la institución. Y eso fue lo que ya implicaba una situación más riesgosa para el sistema, pero para un sistema que no tenía opciones de participación política para los jóvenes. Eso, digamos, fue una condición importante. Una condición importante para definir o para precisar a muchas gentes en este tipo de actividad política como, digamos, un espacio de desarrollo y realización en términos políticos, de su propia participación en la vida de la comunidad, al menos de su comunidad más inmediata, ¿no?
Podríamos decir que la naciente escuela de biología fue, digamos, marcada, o que la preparatoria Ensenada le puso un sello a la naciente escuela de biología.
No, yo considero que no.
¿No?
Yo considero que no. La escuela de biología, cuando nos empezamos a nuclear las gentes que estábamos interesadas en llevar adelante ese proyecto, para empezar nunca se mencionó que esto no pudiera ser. Entonces existía la convicción de que lo íbamos a hacer, y de hecho en el día que la fundamos y que leímos el acta en que se constituía la facultad, que se fundaba, lo dábamos un hecho. El otro problema era reconocerla formalmente dentro de la universidad. Para nosotros ese era un problema aparte, secundario. Lo primero era la viabilidad, ¿no? Es formal. Porque una escuela no puede funcionar sin estudiantes y sin proyecto académico. Entonces era importante los estudiantes y el proyecto académico. Surge la escuela de biología y nos empezamos a nuclear las personas, inicialmente con maestros de la escuela de la preparatoria Ensenada, con el maestro Héctor R. Uclés, que nos ayudó bastante en el desarrollo de la institución. Y en el segundo semestre se incorporaron otros maestros. Pero la idea del gobierno de la escuela siempre fue conservar la autonomía. Estamos muy conscientes por una parte del... Estamos muy conscientes por una parte... Siéntate, Alejandro.
Voy a ver si llegó Efraín, que trae mi maletín.
Estamos conscientes por una parte de que el cogobierno era una tendencia política que se estaba radicalizando. Y como te comentaba, había que marcar una diferencia muy clara de los grupos radicales del cogobierno por una parte, y por otra parte no separarnos totalmente, porque la composición de la estructura social, económica y de edad de los jóvenes hacía ver claro que íbamos en ese mismo camino,
que podía seguirse el camino del
cogobierno,
el cogobierno en la prepa.
Cosa que nunca ocurrió en la Escuela Superior de Ciencias Biológicas. El cogobierno no fue instaurado nunca como tal. Hubo tendencias, hubo orientaciones, pero la escuela era tan pequeña que todo se arreglaba en petit comité, y siempre mantuvimos una línea independiente, bastante concertada, que nos perfiló, nos distinguió. Nos dio un respeto delante de los demás. Los radicales trataban de forzarnos a entrar al esquema de cogobierno, sobre todo al esquema radical. Y por otra parte, en el sector académico pugnábamos por amarrar el proyecto. Ambas cosas podían ser excluyentes si nos dedicábamos y tomábamos alguna prioridad. Y el proyecto académico fue lo que triunfó en ese momento. La idea era llevar adelante el proyecto académico y la constitución de la institución. El cogobierno entonces vino a ser una cosa secundaria, complementaria. Si bien alcanzó, muchos de nuestros jóvenes participaban activamente en los movimientos estudiantiles, no quería decir que fueran, que tuviéramos cogobierno en la escuela. No estuvimos divorciados a nivel estudiantil, ni a nivel magisterial, ni de directivos, con las ideas que había en Ciencias Marinas y la preparatoria Ensenada. Y de hecho, la influencia de los partidos políticos no fue ninguna relevante dentro de esto. Era gente simplemente de izquierda independiente que estaba cansada de estar sujeta a esquemas que no avanzaban y tenía demandas y necesidades insatisfechas. La gente vio la opción esa para hacer oír su voz, tener un espacio político, y ahí se trabajó, como se trabajó después en otras partes del cogobierno.
Muy bien. ¿Podría platicarnos de las dificultades que tuvieron para obtener el reconocimiento por parte de la rectoría esos primeros meses difíciles?
Sí, mira, en el primer semestre, después de que terminó, hicimos una evaluación. Los muchachos, platicamos con ellos, con los maestros y los jóvenes, y quedamos de acuerdo en que, a pesar de que se habían cumplido los contenidos académicos, no se habían cumplido a satisfacción con el nivel de ejecución que deberían de haberse dado por la falta de laboratorios y talleres, aunque tuvimos muchas prácticas de campo. Entonces rechazamos el primer semestre y entramos al segundo como si fuera el primero. Otra vez, ahí nos apoyaron por la Escuela Preparatoria Ensenada, ¿no? Pues también con aulas se acercaron otros maestros, empezamos a dar una visión un poco más abierta y más ya con prácticas sobre la profesión, perdón, sobre la carrera de biología. Ahora, la carrera de biología requería mucho más trabajo práctico. El primer semestre fue difícil, aunque fue llevado dos veces, sí nos dejó lecciones importantes, y la mayor parte del trabajo fue fue trabajo de campo. Cuando esto se comienza a desarrollar un poco más, teníamos bastantes jóvenes ya muy decididos y desesperados por el reconocimiento de la carrera, entonces empezamos a movilizarnos. No había otro espacio de movilización. El rector Cárdenas tenía controlado el Consejo Universitario y no permitía la opción de otra manera de decidir sobre el futuro de la carrera más que el Consejo. La ley orgánica decía que el rector era el jefe nato de la universidad, entonces esa opción tampoco la quería tomar y crear la escuela por él mismo. Vino Echeverría aquí, la primera vez que lo entrevistamos fue en la pesquera del Pacífico, el día que hubo el desastre aquí en San Miguel, y ese mismo día se inauguró la presa de Ensenada. Nos invitó a participar con él, a ir. Nos presentó con él el senador, que después sería gobernador, Roberto de la Madrid Romandía, y nos ayudó don Raúl Ramírez Funke a acercarnos a él. Y entonces el presidente me invitó, anduve con él en esta inauguración de las obras del CEBETIS, etcétera. Y cuando terminamos, le hice el planteamiento del proyecto y le gustó el proyecto al presidente. Dijo, yo te aviso, no hubo tal cosa. Lo volvimos a entrevistar otra vez, después en Hermosillo, finalmente faltando 90 días para el fin de su mandato, en el paralelo 28, cuando él inauguró la normal del desierto, aquella que desapareció con todo el museo. Sí, apareció con todos esos. Estuvimos ahí con él y ese día nos dijo, se va a hacer, compañeros, se va a hacer. Consideramos otra vez que no sería cierto. Eso que él dijo tuvo más impacto del que nos imaginábamos. Pero el presidente finalmente ya iba de salida. Ese día nos acompañó Rigoberto Cárdenas Valdés, está Milton Castellanos también. Milton Castellanos dijo que el gobierno del estado ayudaría para conseguir el terreno. Rigoberto Cárdenas que buscaría los recursos para hacerla. Y así quedó, hubo cambio de gobierno. Entrevistamos después a López Portillo. Otra vez le tuvimos que atravesar camiones cargados de estudiantes, igual que Echeverría las veces anteriores.
Así, ¿aquí en Baja California?
Aquí en Baja California dos veces Echeverría y una en Hermosillo y otra. Y luego a López Portillo en Mexicali y en Tijuana. Entonces en la entrevista con López Portillo le hicimos el planteamiento, después de bloquearle, dice, bueno, déjenos pasar, y a la noche tiene una cita aquí con el señor presidente. Miguel Ángel Godínez nos trató muy amablemente, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial, y me dio una tarjeta. Finalmente en la noche platicamos con el presidente. ¿Cómo se llama el Hotel Azteca? ¿Cómo
se llama? ¿Tijuana?
¿Está la entrada de Tijuana?
La Azteca.
Ahí platicamos con él. Y nos dijo que no había recursos, que sería muy difícil, etcétera, pero que le mandáramos el proyecto quinquenal. Elaboramos el proyecto quinquenal y cuando llega, él se lo pasa a su secretario de Educación, él lo baja con Eugenio Méndez Ocurro, que era en ese momento el subsecretario de Educación Superior, y Eugenio Méndez Ocurro ya tenía el dictamen favorable desde el tiempo de Echeverría. Y desde entonces nos enteramos entonces que ya había recurso asignado para la escuela. Entonces lo que hicimos al presentar el proyecto quinquenal fue amarrar esa decisión. Nos entrevistamos con el rector Cárdenas, le informamos que ya estaba todo y aún así no hubo recursos por parte de la universidad. Después finalmente ya nos dijeron que la escuela iba a funcionar, nos dijo el rector Cárdenas, hasta que estuviera el presupuesto aquí. Nos dijeron que ya estaba aquí el presupuesto, también, en la SED. Eso propició dos cosas. Por una parte, una presión muy fuerte sobre rectoría para que se reconociera la escuela. Hicimos una campaña donde estuvimos vendiendo telegramas entre la ciudadanía, pidiéndoles que mandaran un telegrama al rector de la universidad para que, pidiéndole que procediera con la creación. Se mandaron más de 2,000 telegramas prácticamente en un día.
¿Al rector?
Al rector de la universidad, al secretario particular del secretario general de la universidad de Valenzuela. Nos dijo, ya párenle, ¿no? Mira cómo metieron de papeles el escritorio, ¿no? El rector vio que ya la cosa estaba, pues era prácticamente un hecho. cita al Consejo Universitario el mes de mayo y en una sesión relámpago trata el punto de la escuela, se levantan las firmas de los concejales que estaban apoyando la institución. Bueno, se completaron porque ya antes habíamos empezado a visitar a cada uno de los directores dándonos el dictamen favorable y su aprobación de todos los directores, y ahí se acabaron de firmar algunos que nos faltaban, ahí se sacó la mayoría y no se hizo una declaración formal de la creación de la escuela ahí, ni una aceptación. El rector comentó que había la solicitud de la creación de la escuela de biología y que habían y que se tenían la mayoría de las firmas de los directores y concejales, alumnos inclusive, porque se creara, y se dijo que en consecuencia pues iba a proceder a su creación. Hubo un problema sindical que se manifestó ahí y en ese momento la sesión se detuvo, se suspendió, y después me manda el rector un oficio diciéndome que pues con las firmas que tenían y el consenso del Consejo Universitario ya se procedía a fundar la escuela. Esa es la historia hasta el momento en que el rector Cárdenas nos hace ver de manera oficial que ya se había constituido. Fue un año después de que fue creada aquí en Ensenada, fue reconocida después por la universidad. La mayoría de los jóvenes que de las primeras generaciones consideran la fecha de fundación de la escuela como el 13 de septiembre del 76, porque fue cuando lo hicimos nosotros.
Hay una historia...
¿Están rebuscando, Alejandro?
Ya lo vi ahorita. Ah.
Hay una historia de que suena como aventura, de unos estudiantes que estuvieron en rectoría y que sustrajeron un documento que era muy importante para la creación de la escuela. ¿Sabe usted algo de eso?
Eran unos... los estudiantes tomaron la rectoría. Ajá. Y ahí leyeron el oficio donde se decía que ya estaba el presupuesto asignado a la universidad para la creación de la Escuela de Ciencias Biológicas. Eso también hizo más presión.
Ah, entonces el documento era el oficio de aprobación del presupuesto
de parte de la Secretaría de Educación Pública al gobierno. Por eso te digo, desencadenó dos cosas. La asignación de presupuesto, por una parte la presión para que se creara la escuela sobre la rectoría, la presión fue sobre rectoría, y otra presión interna, entonces, porque ya había presupuesto hasta para construir. Entonces ahí nos lanzamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a construir? Y empezamos a ver terrenos, conveniencia, la pertinencia, la necesidad y perspectivas futuras. Nos encontramos con que los terrenos del Sullivan aquí tenían problemas legales, no estaban adecuadamente regularizados. Y por ahí tenemos la historia detallada de esto, y fuimos y tomamos los terrenos de Sullivan.
Antes de pasar a la toma de los terrenos, ¿considera usted que la argumentación del rector Rigoberto Cárdenas Valdés era la falta de presupuesto, o vería en la Escuela de Biología alguna continuidad de lo que ya había en la prepa y en Ciencias Marinas en términos de mucha efervescencia política de estudiantes? ¿Cuáles serían los argumentos de fondo, según su opinión?
Mira, Cárdenas fue político y pensaba como político. Que él sopesó los tiempos, me parece que fue eso, sopesó los tiempos en que él estaba en rectoría, la posibilidad de que Ciencia Biológica se reconociera, que fuera un frente más en que combatir aquí en Ensenada. También sopesó la posibilidad de que aprovechar que Ciencias Biológicas no estuviera afiliado o alineado como para usarlo en contra de los cogobiernos establecidos. Me parece que también sopesó la duración de su periodo, de tal forma que independientemente de lo que sucediera, mientras más tarde se reconociera, si se reconocía, pues ya no le iba a tocar tampoco a él. Pero también me parece que sopesó la posibilidad de que si él reconoce, como lo hizo la Escuela de Biología, era un puntito a su favor en la historia del desarrollo de la universidad. Acuérdate que Cárdenas consiguió también el edificio que actualmente ocupa ahí. Entonces, hay muchos factores que estuvieron influyendo sobre eso. Me parece que no podemos hablar de una sola condición. Uh-huh. El panorama era muy complejo. Y todo tenía que manejarse de manera muy hábil. Él jugó su papel que le correspondía en su momento. Nosotros lo jugamos.
Ahorita nos vemos.
Suerte. Cada quien hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a la circunstancia que estaba presente. Si lo vemos todo y lo analizamos con los ojos de hoy, probablemente encontremos errores, pero probablemente serán muchos más los aciertos y tal vez ahora se criticarían muchas cosas con los ojos de esta realidad que vivimos. Simplemente la apertura política, no existía en ese momento apertura política. La formación científica no había en la educación preparatoria. ¿Sí? Las opciones profesionales no había. Ensenada era un pueblito chiquito. La península estaba lista para ser descubierta ahora por la ciencia. Estaba otras condiciones distintas. Y eso es lo que tenemos que ver. Cada quien juega el papel histórico de acuerdo a su circunstancia. Y en esa medida tendrá que ser visto ese fenómeno.
Muy bien, ahora sí, entremos a lo de los terrenos. Se suponía que tenían promesa de Milton Castellanos de conseguir unos terrenos, pero finalmente no se consiguieron, o...
Seguimos solicitando terrenos, pero esas opciones no fueron ni lo suficientemente rápidas ni lo suficientemente expeditas y efectivas por parte del gobierno del estado. En aquel tiempo se lo pasaron esto a, no recuerdo el nombre de una persona que estaba a cargo de esta parte, pero finalmente cayó en el escritorio de un arquitecto el proyecto de donación de los terrenos del arquitecto Rubén Castro Bojorques, que trabajaba en el gobierno del estado, que después era rector. Yo ahí lo conocí a Rubén, y no hubo ninguna cosa favorable, ¿no?, para resolver el problema. Pues seguimos, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a tomar el terreno, tomamos el de aquí de la prepensionada. Hubo mucho escándalo, sobre todo por parte de los periodistas más que de la ciudadanía, porque de hecho pues éramos muchísimos estudiantes los que estábamos posesionados de los terrenos de Valle Dorado. En ese tiempo estábamos, tenemos alrededor de entre 50 y 70 alumnos, más o menos de planta, en posesión de los terrenos. Era innegable que había la necesidad de la institución. Era innegable que no nos habían puesto atención. Entonces nos ofrecen los terrenos de Valle Dorado. Allá a nivel de negociación, viene enviado al gobierno del estado, un enviado de la Ciudad de México, ya había pasado el programa Problema México por el involucramiento del presupuesto a la SEP. Nos ofrecen en Valle Dorado terrenos que finalmente se tramitaron a nombre de la universidad. No sé cuál sea el caso ahorita, cómo hayan quedado, si existen todavía en poder de la universidad o no. Y en ese momento también vimos la posibilidad de que se abrieran, de que se hiciera la construcción cerca de, entre ciencias, de ciencias marinas, porque ahí se iba a crear el CICESE. Ahí estaba la infraestructura ya para crear el CICESE. Entonces vimos la posibilidad, bueno, se hace en el Sullivan, se hace en Valle Dorado, o se hace en el CICESE. Ahí empezamos a jugar todas las opciones. Para ese tiempo ya había un grupo de gentes que querían hacer la escuela de física, y ellos no se querían acercar con nosotros, andaban jugando a los izquierdosos y se iban a Ciencias Marinas, a que ellos les dieran cobijo. Ciencias Marinas lo rechazó por acuerdo del consejo directivo. Vinieron entonces con nosotros, ya en ese entonces estábamos en una guarachería abandonada en la colonia Pérez Pacheco, aquí en Ensenada. Llovía y se inundaba todo aquello, y fueron allá a hablar con nosotros. Oye, danos chance de entrar, ¿por qué no se reconoce dentro de biología esto? Ya había sido reconocida biología. Ya cuando les habían dicho que no, entonces hablé con el rector, fui un sábado en la mañana a rectoría, platiqué con él, vimos la posibilidad de que se hiciera.
¿Seguía siendo Rigoberto Cárdenas Valdés?
Todavía. Fue mucha historia en poco tiempo. Y fue muy trascendente lo que ocurrió para mucha gente y para la propia vida, me imagino, de Ensenada, porque ahí se plantó la semilla de lo que sería la formación y el desarrollo profesional universitario en la ciudad. Entonces, no solo la escuela de biología, eran más cosas. Entonces, lo platicamos, hice una reunión del consejo, y entonces se aceptó el 30 de agosto del 78, se integró, hice el planteamiento de que al consejo universitario, que solicitando que se aceptara la carrera de física dentro de biología y compartiendo nuestro presupuesto. Era una manera de salvarla, porque ya no tenía para dónde y los alumnos se iban, no tienen maestros, un problema, no tienen laboratorios. Entonces, ciencias físicas, se llamaba Escuela Superior de Ciencias Físicas y Naturales en aquel momento, entró a formar parte de nuestra estructura. Se consiguieron maestros y se les dio pues todo el apoyo posible. Estaba a cargo del proyecto Manuel Álvarez Pérez Duarte, se llamaba, un físico de la UNAM, que pues nunca se integró de tiempo completo a la escuela, porque él estaba contratado por la UNAM, nunca quiso cambiarse totalmente acá, de tal manera que solamente podía dar un curso. Sin embargo, las relaciones nos sirvieron para establecer más cercanamente un control y desarrollo de la institución de ciencias físicas. Cuando ya estaba ese proceso de ciencias físicas, entonces surge la idea, bueno, vamos a abrir una facultad de ciencias que dé cabida a más opciones de educación superior. Bajo esa idea, entonces, fue bajo la que captamos a física y se decidió al mismo tiempo irnos a donde está ahorita la escuela. Donde está entre ciencias marinas y lo que es hoy el CICES. Entonces toda esa área se privilegió como un área de desarrollo educativo, de educación superior, cuando llegamos nosotros. Por cierto, todavía no nos acababan de construir el edificio y tenían problemas de presupuesto, y viendo que no nos lo entregaban, nos fuimos y nos metimos. Recogimos los bancos de donde estábamos, los echamos a los carros, hicimos una manifestación, nos fuimos a meter allá, tomamos el edificio. Cosas muy interesantes, como que la historia a nosotros se nos hacía que corría muy despacio. Y teníamos prisa. Qué bueno que nos apresuramos, si no, no sé dónde estuviéramos, ¿no? Esa es la... los orígenes de esto. Ya estando allá, pues se empezó a fortalecer la vida académica de biología, de física. Se vio la posibilidad de abrir otras carreras. Nunca supimos realmente cuáles sería conveniente o pertinente, pero se dieron las opciones posteriormente con la de matemáticas, ¿no? No obstante eso, la vida académica prosiguió, el proyecto académico siguió. Y siguió, por otra parte, el proyecto político. Entonces, el proyecto político y el académico cada vez tuvieron mayor coincidencia en su desarrollo, en su madurez y en su integración. Llegó un momento en que se fueron integrando. En el momento fuerte del rompimiento de las huelgas de 1981, 80, que culminó en el 81, no existía el consenso total de los alumnos de biología para seguir ese proyecto político, que ya había rebasado el propio gobierno, había permitido la entrada del PC, del Partido Comunista, a través del sindicato aquel nacional de trabajadores universitarios que se estaba creando. Cuando entra ese sindicato, auspiciado por el PC, ahí hubo rompimientos fuertes internos, la guerra de biología. Uh-huh. Y me parece que hubo razones de peso para considerarlo así. Sin embargo, la participación de estas gentes vino a por una parte acelerar el proceso y por otra parte a bloquear muchas cosas, dado que se hicieron cargo del movimiento universitario de aquí de Baja California, ellos, y ellos se encargaron de la comunicación con otros estados de la República, principalmente el Distrito Federal, donde se discutía también esto que sucedía. Cuando la gente de aquí abandona la comunicación y las relaciones externas, y el Partido Comunista, a través de este sindicato nacional, acuerdan con el gobernador la solución del conflicto, la base no estuvo de acuerdo en los términos en que hicieron el acuerdo. Eso propicia que la gente impugne a la gente del Partido Comunista, a pesar de que la gente aquí era de izquierda, como te digo, izquierda independiente, impugna ese Partido Comunista a esos líderes y que dicen, vamos a seguir adelante con el movimiento. Pero el momento en que se rechaza la propuesta del gobierno del Estado, se rompió la posibilidad de concertar. Y no quedaba más que un camino, el que se dio, la represión. Esa es la idea de esos momentos, ¿no? Pero me parece que el propio proyecto de cogobierno fue rebasado por ese tipo de circunstancias. Antes de que se consolidara el cogobierno en la universidad, se involucró, salió hacia la comunidad, y la comunidad era demasiado conservadora como para aceptarlo. Ahora, con el estigma del Partido Comunista que se adentraba aquí en el Estado, peor.
Pato, ¿por qué tiende a confundirse el asunto del gobierno, del cogobierno, con el sindicalismo? ¿Había alguna relación ahí?
No, es que tengo mi maleta.
¿De sindicalismo con el cogobierno? Mira, no sé quién lo confunda. Hay una relación y es evidente. En el cogobierno votaban también los trabajadores en los asuntos académicos, inclusive,
sí,
de la universidad. Y el sindicalismo, la lucha sindical interna de la universidad, fue creciendo, pero antes de que se le escapara de control la rectoría, crearon un sindicato, contrario al sindicato oficial. De alguna forma, este sindicalismo, por estar los trabajadores insertos en el gobierno, habían recibido cierta politización, lo que los había llevado a tomar posiciones de avanzada dentro del sindicato y ya no aceptar a los líderes tradicionales. Por eso la rectoría se ve obligada a crear un sindicato blanco. Y algunas gentes se prestaron a ello, ¿verdad? y se dio la confrontación. La confrontación fue a nivel sindical. Acuérdate, el último conflicto de el 80, fin 80, principio 91, fue un conflicto de tipo sindical lo que desencadenó todo eso.
¿Podría decirse entonces que indirectamente el cogobierno alimentó un sindicalismo, ¿cómo podríamos llamarlo? Progresista, de izquierda, de avanzada.
Progresista y de avanzada. De izquierda, no sería tan exacto utilizar el concepto, y menos de partido de izquierda, menos aún. El cogobierno no solamente influyó en el sindicato, no lo podemos equiparar lo que el movimiento sindical con el cogobierno, pero tiene, el cogobierno influyó sobre la vida académica, sobre la formación política de cuadros, sobre la formación de dirigentes sindicales. Influyó prácticamente sobre todas las formas de vida universitaria en aquel momento. Inclusive, en las formas en que dicen que no influyó, sí influyó, porque ellos crearon una corriente contraria para rechazarlo. Y esa reacción tuvo que estar influida también de una ideología. Claro, te digo, el hecho de haberse ligado el movimiento sindical a una agrupación externa, como era este sindicato nacional en ciernes, que era de filiación comunista, fue lo que ya no era permisible para la universidad.
De algún modo fue decisivo.
Hubo más cosas. La política del gobernador de California en ese tiempo, no recuerdo si era Bush o Reagan, que después fueron presidentes, era extremadamente susceptible contra cualquier gente que se moviera fuera de lo convencional. Acuérdate que California jugó un papel muy importante durante mucho tiempo contra la Confederación de Trabajadores, Confederación Mundial de Trabajadores. Y que en Hollywood se dio un movimiento muy fuerte. Hay antecedentes en California, en Berkeley, etcétera, de movimientos de izquierda durante la Revolución de Mayo de Francia en el 68 y el movimiento estudiantil de México. Entonces, California estaba muy susceptible a todos esos movimientos. Y no había pasado mucho tiempo, en el momento que estamos hablando, no había pasado mucho tiempo de eso. Entonces, no era muy factible que intervinieran de alguna forma. De hecho, ellos tuvieron conocimiento de grupos paramilitares de derecha que se formaron en California con estudiantes de la Universidad de Baja California, y eso lo publicó Manuel Buendía, una red privada. Manuel Buendía, su artículo se llamaba "Mexicanos con la CIA preparan guerrita". Eso lo publicó el 5 de agosto de 1982. ¿Cómo se entrenaban ahí los grupos paramilitares con Alfa 66? Estudiantes de aquí de la UABC. Había, vamos, una reacción que de alguna forma pues era conocida por parte del gobierno norteamericano. La sociedad aquí estaba inquieta por esa intromisión, sobre todo de intereses fuera del Estado. Me parece que cualquiera pudiera estar inquieto con eso, ¿no? Era bastante comprensible que estuvieran en ese plan. Justificable hasta cierto punto. Claro que finalmente, haciendo el balance de las cosas a toro pasado, podemos decir que la gente que se formó políticamente en aquellos tiempos, pues ahora son gentes que conocen mucho mejor la política y que participan en la vida democrática del país de una u otra forma. Y son gentes con iniciativa, son gentes que no están apáticas ante los cambios nacionales. Y muchos de ellos, la gran mayoría de esa gente, está en los partidos oficiales ahorita, priistas o panistas o inclusive del PRD. Pero son gente que están participando en la vida política del país.
Marto, ¿de qué manera el movimiento de huelga de 80-81 le da un giro a la escuela de biología o ya facultad de ciencias?
Mira, me parece que se lo dio a toda la universidad el giro. El giro en cuanto a que la propia administración de la universidad se vio precisada a realizar inversiones importantes en la modernización de su burocracia, en sus controles administrativos y académicos, en el fortalecimiento de las academias como un medio de satisfacción de mucha inquietud que existía en ese momento. Cuando hubo represión a mucha gente, estudiantes, maestros, directivos, el movimiento se vuelca hacia el centro de las instituciones, se hace centrípeto y ahí había que satisfacer demandas. Entonces, la UABC, no sé si recuerdas, después de eso se modernizó bastante. Había comenzado una tendencia modernizadora, ¿no?, de una administración más racional, pero mucho, muy compleja y extremadamente burocratizada y manejada por gentes que no tenían el total conocimiento de lo que es la administración. Entonces eso, en vez de dar eficiencia, daba desconcierto, ¿no? Y no vino a rendir sus frutos hasta tiempo después de que terminó la huelga 881. Cuando termina esa huelga, pues me parece que la vida académica siguió caminando, pero se perdió mucha gente que pudiera ser útil para el Estado. De alguna forma, esta gente después tuvo desarrollos importantes. Sin embargo, yo considero que no fue trascendente el hecho de que se hubiera afectado la vida académica de la institución por la salida de gentes como yo, o estudiantes, o algún otro maestro. Sí impactó, pero no de una manera determinante. La facultad siguió con su misma ruta académica. La facultad ahorita tiene las plantas docentes con mejor nivel académico, tienen maestrías, doctorados, sus profesores, y tienen proyectos académicos importantes, tienen posgrados de reconocimiento nacional por medio de CONACYT. Digamos, en zonas áridas, por ejemplo, que sabemos que las zonas áridas más importantes del país no están aquí, sino en el desierto chihuahuense, ¿no? Porque aquí de alguna manera hay otras actividades que potencializan el desarrollo. En el otro desierto, en el chihuahuense, que comprende desde Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, San Luis, Durango, Chihuahua, en esas partes los niveles de subsistencia de la población son mucho más bajos. No tienen las posibilidades, no tienen otras tantas alternativas como aquí para poder subsistir. Sin embargo, aquí está el posgrado de excelencia y siguen los maestros investigando y trabajando. Muchos de los jóvenes que egresaron y que vivieron aquellos movimientos se politizaron, pero también maduraron mucho como personas y comprenden perfectamente la vida nacional, como te decía hace rato, hacia dónde van los nuevos rumbos, y son gentes que están catalizando un nuevo desarrollo académico y nuevas perspectivas de desarrollo científico en la comunidad.
Como aquí.
Mi pregunta era del giro que le dio la huelga, en el sentido de si había muchos maestros o trabajadores de la escuela involucrados en los sindicatos que estaban de algún modo confrontándose con las autoridades universitarias. Y la pregunta iba encaminada más o menos a establecer como un periodo de transición muy importante en ese momento de la escuela. No sé si a distancia haya seguido la trayectoria de la facultad, pero a lo mejor se podría hablar de periodos, de un desarrollo de una escuela desde el nacimiento y algunos periodos de transición muy importantes. Y mi idea era que a lo mejor el fin de la huelga 80-81 marcó algún aspecto, algún momento muy importante en particularmente en la historia de la facultad.
Mira, yo estuve en contacto con muchas gentes, me siguieron llamando a Monterrey, donde yo vivía, y posteriormente a Saltillo, informándome sobre los sucesos de Ensenada. Yo procuré no meterme en los asuntos internos de la facultad, porque ya de hecho no podía comprometerme a ayudarlos, ni podía comprometerme a venirme a apoyarlos. Yo estaba afuera. Ya definitivamente cuando dije me voy, me fui. ¿Sí? Y ya no participé de esa manera, digamos, tratando de guiar los rumbos de la institución. Hay que ser muy claros, cuando uno se separa de una institución, hay que pensar que eso es lo único que nos sobrevive, la institución, que todas las personas estamos en tránsito y que la institución va a seguir su camino con otras gentes, con otra mentalidad, con otras líneas, bajo otras circunstancias sociales, y que uno tiene que ser respetuoso de su vida, de su vida interna. Y desde entonces he procurado no incidir sobre la vida política, sobre la vida política o académica de la institución. Esa ha sido mi idea. He estado informado de todo, porque tengo buenos amigos y no pueden dejar de serlo. Este año he venido 3 veces aquí a Ensenada, ahora porque me invitan, pero las otras 2 veces fui a unas reuniones binacionales aquí en San Diego, con el nuevo trabajo que tengo, pero vine aquí a saludar a mis amigos. No puedo separarme de aquí. Como si hubiera dejado aquí enterrado mi ombligo en Ensenada. Pero yo considero que es que no hubo un cambio tan radical como para que hubiera posibilidades de decir que fue otra etapa. Desde mi punto de vista sí fue una etapa para mí, porque yo salí. Sí, y no puedo decir que biología haya sido una cosa conmigo, otra cosa sin mí. Porque como todo lo discutíamos, todo lo trabajábamos, el conjunto de maestros y alumnos, persistió la idea del proyecto académico, la idea de la Facultad de Ciencias, la idea de abrir opciones de carreras para los jóvenes de Ensenada, la idea de realizar investigación para el desarrollo, la idea de manejar integralmente nuestros recursos naturales, ¿sí? De aprovecharlos para en bien del desarrollo del Estado. Esas ideas siguieron con las gentes que se quedaron. Me parece que ahí es donde se demuestra que no somos indispensables nadie en esta vida. El proyecto no era mío, era conjunto. Fue mío al inicio, pero después fue de todos los que participamos en él. A medida que más gente se integraba, también lo hicieron suyo. Y el proyecto siguió.
¿Cuánto tiempo estuvo como director de la escuela?
Pues hasta febrero de 1981 que terminé. Desde que la comenzamos con la idea en 75, la declaré inaugurada en el 76. No, la reconocieron formalmente dentro de la universidad en el 77, hasta el 81 que negocié con la renuncia de la institución. Que por lo demás,
¿mande?
Que por lo demás, como en todos los sucesos políticos, hay una negociación y una concertación de por medio para retirarnos. Y así fue como se arregló.
Esa era la otra pregunta. ¿Qué circunstancias dejó usted la dirección y salió de la UABC y del Estado?
Mira, se negoció todo. Se trató de poner las condiciones más favorables posibles para que la gente que estaba en Ensenada se le respetara.
En el contexto, ¿qué había previa a la negociación? ¿Cuál era el clima y qué estaba sucediendo?
¿El clima político?
Sí, pues un poco el antecedente de cómo se había dado la huelga, qué estaba sucediendo.
Es que no fue una huelga. Como era un movimiento, era una huelga tras huelga. Ya era una continuidad huelguística en la cual surgían demandas una tras otra y la administración no podía resolver las demandas. Y platicábamos con el rector y le demostrábamos que habíamos hecho las solicitudes en tiempo, que no nos habían contestado, que nos las habían rechazado a pesar que había recursos, etcétera, etcétera. Y no funcionaba eso. Entonces se llegaba una huelga y otra huelga hasta que... Y luego después agravado con la participación sindical, que fue otro elemento adicional a las huelgas de los alumnos, más los apoyos ya a grupos de algunos sectores de la población, y era ya demasiado trabajo político y poco trabajo académico. Y ese poco trabajo académico propició que se rechazara en la facultad. Se analizó el semestre y se rechazó principalmente vía la votación de alumnos, que no había los elementos suficientes como para pasar al siguiente semestre. Y entonces se rechazó el semestre en el 80. Sin embargo, en el último semestre que estuvimos aquí se logró recuperar algo del tiempo perdido, pero ya era mucho desgaste. Los alumnos, muchos de ellos estaban muy cansados de las huelgas. El movimiento ya no era tanto de ellos, sobre todo en la última etapa en que era más de un carácter estrictamente laboral. Y al menos en la escuela de biología ya había mucha gente que estaba en sus casas esperando algún desenlace. No había ya mucho apoyo, ¿no? Todo se pensaba que era un movimiento sindical. Entonces los alumnos, muchos de ellos ya estaban fuera del movimiento universitario. Eventualmente iban a la escuela a ver cómo iban las cosas y se retiraban. Uh-huh. Hubo algún apoyo, pero sí tuvimos una deserción muy fuerte de alumnos. Deserción pasajera, vamos, era mientras se terminaba el conflicto.
¿Usted era maestro calizado de STA?
No, yo era director.
Ah, vaya.
Yo fui director en ese tiempo.
¿Director de qué?
De la Escuela de Ciencias, Escuela Superior de Ciencias Biológicas y de Física.
¿Y no podía estar sindicalizado?
Sí, estaba sindicalizado, pero con derechos suspendidos, mientras ocupaba el puesto de confianza.
Ah, eso es. Y entonces, al final de esta huelga sindical, es cuando decide que retirarse del... ¿De la escuela y de la UABC?
Pues es que no tenía mucho que decidir. Era insostenible la situación de quedarse aquí y seguir peleando. Por otra parte, las autoridades universitarias, junto con el gobierno del estado, ya habían decidido que mucha gente saliera. Se presumía que estábamos en lista nosotros también. Llegamos y nos sentamos a negociar. Era seguro que estábamos en lista. Como nos dijo el propio rector, dijo, mira, ahí sin decir que yo me iba a ir, dice, queremos imponer un director que odie que odien los muchachos de ciencias biológicas, para que sientan el poder del gobierno del estado. Eso fue en la última negociación. Eso dijo, era evidente. Y bueno, entonces me voy de indemnizado de acuerdo a la ley federal del trabajo, ¿verdad? Y pues, me pagan un boleto de ida a Monterrey, donde pienso seguir estudiando. Pensaba seguir estudiando un posgrado. Me ofrecieron también posibilidades de estudiar en el extranjero, algún doctorado, etcétera, pero no era... No lo consideré. Yo lo que quería era estudiar una maestría. Pensaba estudiar una maestría y esa era mi idea, ¿no? Pusimos algunas condiciones, sobre todo, como te comenté hace rato, que se respetara a la gente que había participado honestamente en el movimiento, peleando ideales, porque ellos estaban peleando ideales, nosotros estábamos peleando ideales, que no eran los mismos ideales de otros, que tenían intereses muy, muy cimentados. Pero bueno, finalmente eran ideales, estaba peleando con todo lo que se podía. Y se trató de que se respetara eso. Finalmente vimos que no, algunos jóvenes salieron perjudicados con esto, corrieron algunos alumnos, o lo reprimieron porque les vieron alguna identidad con el pasado inmediato y los trataron de, bueno, los corrieron. Simplemente los pusieron a la lista y dijeron, ahí están sus papeles y adiós. ¿Sí? Y fue cierto lo que nos había dicho el rector, porque finalmente impusieron de director a una persona que no tenía ni la más mínima idea de la administración, que venía por año sabático a trabajar aquí con nosotros, que se prestó al juego, que pues sabíamos que era fácilmente corrompible, y quedó ahí. Se llamaba Dalberto, no sé qué más, era un físico. Finalmente él fue el que quedó de director de la escuela. Afortunadamente las cosas volvieron a tomar su cauce después y ya vimos que llega a la dirección de la escuela Alejandro y se retoma otra vez en la vida académica normal.